Bueno, ¿ven algo nuevo o no en el templo? Qué ven nuevo?
Luces, cámara
y acción. Amén. Todo esto lo hacemos para que tú puedas tener una mejor experiencia en la casa de Dios. Y la verdad es que antes estábamos haciendo el avance y de pronto se prendían esas luces que lo dejaban a uno como con flash, ¿no? Entonces, pensando en aquellos que se estaban encandilillando, lo hicimos, y también en ellos, en aquellos que les gusta dormirse durante la predica, uno decía, no, oiga, con toda esta luz, pobrecito. ¿No es cierto? ¿También toca pensar en ellos o no? No, mentira, si usted ve a alguien dormido al lado suyo, métale el codo. ¿Amén? Dígale, esto no es un bus, despierte. Bueno, ¿quiénes vienen deseosos, anhelando la palabra de Dios en el día de hoy? Bueno, entonces levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén y amén. Momentico, vamos a subirle a esto. Ah, ya estaba lo más arriba, sí. No fue yo, fui yo que crecí. Bueno, gracias. Bueno, la semana pasada hablábamos de las voces que no podemos escuchar o a las que no debemos prestarle atención, ¿no? Porque buscan alejarnos de Dios y buscan que nosotros abandonemos sus caminos. Y una de esas voces a la cual nos referíamos es a la culpa. Oiga, tan complicada que la culpa, ¿o no? Es difícil, ¿o no? Porque la culpa lo trata de dejar a uno inmóvil, lo hace a uno sentir indigno, inmerecedor, y lo único que hace a uno es robarlo. Y nos damos cuenta que la culpa, Satanás la usa para que nosotros nos alejemos de Dios. Porque la culpa quiere que nosotros nos escondamos de Él, huyamos. Y hablábamos de los 11 discípulos después de que Jesús fue crucificado. Todos habían abandonado a Jesús en el peor momento. En el momento que más lo necesitaba Jesús, todos se habían salido huyendo. Y además todos habían prometido estar con Él. Nos dice la palabra que el primero en decir, mira, contigo hasta la muerte fue Pedro. Pero todos los demás dijeron, no, Jesús, contigo hasta la muerte. En otras palabras, si vienen a arrestarte a ti, pues nos vienen a arrestar a todos. Que levanten 12 cruces, porque nosotros vamos a estar contigo hasta la muerte. Pero en el momento que ellos vieron que vinieron los sacerdotes y vinieron con guardias y todo a arrestar a Jesús, todos salieron corriendo y dijeron, ese es Jesús, nos vimos, si te vi no te conozco, y abandonaron a Jesús. Y yo creo que algo que a ellos los mantenía encerrados, después de la crucifixión y en derrota, y por lo cual ellos no se atrevían a ir a la tumba, era la culpa de haber abandonado a Jesús en el momento en que más los necesitaba a ellos. Y eso pasa cuando nosotros pecamos, que la culpa nos lleva a escondernos de Dios, a huir de Él. La culpa nos hace creer que Dios está bravo con nosotros y que por lo tanto no nos debemos presentar frente a Él por nada del mundo. Y cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9, que nos habla del primer pecado, la primera vez que el ser humano pecó, nos dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Esto es lo que hace la culpa. Que cuando nosotros empezamos a ver que Dios viene, salimos a escondernos. Con todo lo que significa Dios. Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de contestarle la llamada al pastor, al líder, al amigo cristiano. Pero mire, dice, para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La culpa nos hace creer que cuando nosotros pecamos, Dios sale a esconderse de nosotros, ¿o no es así? Pero nos damos cuenta que Dios nos escondió, que somos nosotros los que nos escondemos al sentirnos indignos a causa de lo que nosotros hemos hecho. Pero también nos damos cuenta que de los 11 discípulos hubo uno que venció eso, venció la culpa. Y estamos hablando de Pedro. Y cuando miramos lo que Pedro hizo, Pedro no solamente abandonó al Señor, sino que además después de eso lo negó. En otras palabras, el que más le había embarrado, el que más había metido la pata, el que más debería sentir culpa era Pedro. Sin embargo, fue el que venció la culpa. ¿Y cómo hizo él para vencer la culpa? Muy sencillo. Él no permitió que las palabras que venían de la culpa le hicieran olvidar las palabras que venían de Jesús. Y en eso consiste la fe. La fe consiste en que nosotros seguimos creyendo lo que Dios nos ha dicho, independiente de lo que los demás nos estén diciendo. Porque sabemos que el Señor no cambia y que Él siempre mantiene su palabra. Mira, cuando uno va a hacer un contrato con una persona, ya sea que te van a ampliar o tú vas a comprar algo, normalmente lo que uno hace es que uno escribe un contrato. ¿Y el contrato por qué te protege a ti? Porque no permite que ninguna de las dos partes se retracte de aquello en lo cual se está comprometiendo. ¿No es cierto? Y muchas veces las personas se retractan, ¿o no? Porque hay veces que tú vas a comprar algo y tú acuerdas el precio, en ese momento te pareció un precio justo, de hecho te pareció un buen precio, pero después cuando tú te vas tú dices, no, yo creo que eso estuvo como caro, como costoso. O de pronto cuando te contratan en un trabajo te ofrecen un salario y tú dices, tú sales feliz diciendo, no, me van a pagar súper bien, pero al siguiente día dicen, no, yo creo que me están tumbando, yo creo que no me están pagando bien. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Que uno cambia de parecer. Entonces el contrato lo que hace es que a nosotros nos recuerda aquel compromiso, nos dice, usted se comprometió, esto es lo que tiene que cumplir. Usted dio su palabra. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno firma un contrato. Pero qué hermoso que a Dios nadie le pidió un contrato y Él ya nos lo dio con todas sus promesas. Y eso es la Biblia, donde todo lo que Dios nos promete y a lo que Él se compromete, Él lo escribe. Y por medio de ello nos deja saber que Él no cambia y su palabra no cambia. En otras palabras, si Dios lo dijo, Dios lo mantiene. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y en eso consiste la fe. Que si Dios lo dijo, yo voy a creer en sus palabras. Porque Él y su palabra son uno. Porque Él no es hombre para mentir ni para cambiar de parecer. Porque si Él lo dijo, Él no lo dijo a la ligera. Él lo va a llevar a cabo. Y yo creo que una de las palabras que más hacía eco en el corazón de Pedro fue cuando a Jesús le trajeron la mujer adúltera, ¿no? Nos dice la palabra de Dios que estaba Jesús en el templo cuando de pronto le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Eso qué significaba? Significaba que los hombres la querían apedrear. Y trajeron los hombres a la mujer, y no solamente trajeron a la mujer, sino que trajeron piedras. Como en ese momento dijeron, bueno, vamos a jugar tiro al blanco con esta mujer. Y llegaron donde Jesús y le dijeron, la palabra dice que nosotros tenemos que apedrearla por lo que ella hizo. Y los hombres estaban listos para apedrearla. Sin embargo, nos damos cuenta que Jesús en ese momento, usando su sabiduría, no permite que ella sea apedreada. En otras palabras, Él calla las voces que estaban acusando a esa mujer y hace que sus acusadores tengan que huir. Y mira lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Entonces Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Y mira lo que le dice el Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Mira lo hermoso que está ocurriendo acá. Los hombres, todos los seres humanos, consideraban que esa mujer no merecía perdón, merecía condenación. Los seres humanos, estamos hablando que seguramente los que la habían encontrado no eran desconocidos, porque para encontrarla en el mismo acto de adulterio quiere decir que eran sus vecinos, de pronto su esposo, sus padres, sus familiares. Eran ellos los que la estaban trayendo a decirle, esa mujer merece morir. En otras palabras, ya todo el mundo había renunciado a esa mujer. Y a pesar de que todos los seres humanos decían, esa mujer no merece perdón, Jesús se paró enfrente de ella y dijo, pero lo obtiene. Porque mayor que su pecado es mi gracia. Y qué hermoso es saber que aunque los hombres, los seres humanos, las personas más cercanas, ya hayan renunciado a ti, Dios no ha renunciado a ti. Porque su gracia es mayor que la de cualquier ser humano. Su gracia es mayor la de cualquier ser humano. La palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recibiría en sus brazos. Eso quiere decir que si todavía existe un ser humano sobre la tierra que no haya renunciado a ti, Dios no ha renunciado a ti. Y eso quiere decir que si no existe un solo ser humano sobre la tierra que no haya renunciado a ti, todavía en ese momento Dios te recibe en sus brazos. Porque el Señor no renuncia a nosotros. Que aunque el mundo te dé la espalda, los brazos de tu Padre Celestial siempre van a estar abiertos y dispuestos a recibirte. Porque más grande que tu pecado es la gracia de Dios, que jamás nos deja. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 5b. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y quiero que por un momento pensemos en Pedro. La culpa le estaba diciendo, oiga Pedro, usted le prometió que usted iba a ir a la cruz con él. No fue a la cruz con él. No solamente eso, sino que en el momento en que lo estaban a él acusando injustamente, usted lo negó. Y no una vez, tres veces. Y él lo vio. Porque nos dice que después de que Pedro lo negó tres veces, en ese momento el Señor puso su mirada en él, como diciéndole, yo te escuché. Y yo te lo había advertido. Y todas estas voces le estaban hablando a Pedro. Y si uno le hace eso a un amigo, uno no se le presenta, uno dice, ¿con qué cara yo le voy a aparecer a este amigo? Sin embargo, lo más hermoso es que Pedro en ese momento toma la decisión de creer lo que Dios había dicho y no lo que su culpa le estaba diciendo. Qué bueno saber que aunque tú falles lo que hayas fallado, Dios jamás te dejará. Y que aunque tú pienses que Dios ya no te podría usar por lo que tú hiciste, el Señor te dice que las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Y lo escribió Romanos 11:29. Si el Señor un día te dijo, yo te usaré, Él ya lo escribió. Y siempre que tú mires al Señor, esas palabras seguirán en pie. Yo te voy a usar, porque mi llamamiento es irrevocable. Una vez que el Señor te llamó, tú eres un llamado. Él jamás renuncia a ti. Él jamás te abandona. Aunque los demás te abandonen, el Señor siempre sigue a tu lado. Porque mayor que tu pecado es la gracia de Dios. Amén. También hablábamos de las voces que no tenemos que escuchar porque buscan distraernos o desanimarnos, ¿no? ¿Se recuerdan hablando de la carrera del maratón? Cómo unas voces de ánimo lo llenan a uno como de fuerza, como de gasolina. Pero si en lugar de eso ocurrieran unas voces de desánimo, lo que harían es drenarlo a uno. Y pues esas voces nunca van a faltar en nuestra vida. Pero también hablábamos que la diferencia entre un ganador y un perdedor es las voces que decidimos escuchar. Y por eso es importante que nosotros nos rodeemos bien de personas que creen en el Señor y en lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer. Personas que tengan o estén viviendo o estén tras el mismo propósito. En otras palabras, si tú quieres ser exitoso en tu matrimonio, no andes rodeado del amigo adúltero, porque te vas a desanimar, te vas a aburrir. Cada vez que él lo diga, o sin palabras lo diga, que el matrimonio no vale la pena y que la fidelidad no vale la pena, esas son palabras que a ti te van a desanimar. Y como la tentación nunca va a faltar, eso quiere decir que si tú, por ejemplo, quieres dejar de tomar alcohol, tú no deberías andar con el amigo borracho cuyo lema de vida es que se riegue sangre pero no alcohol. Ese era mi lema antes de conocer al Señor Jesús, por eso me lo sé. Pero cualquiera que sea tu meta, es importante que tú te rodees de personas que van tras la misma meta. Por eso es importante también que tú vengas juicioso a la iglesia. Y no solamente es venir, es participar. Y participar es más que atender. Porque nosotros estamos construyendo esta iglesia. Esta iglesia no se ha terminado de construir. Estamos apenas arrancando. Tenemos 4 añitos. Y nosotros no hemos terminado de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Todavía hay tantas personas que necesitan a Jesús allá afuera. Y tenemos que alcanzarlos. Y Dios te trajo a ti, a esta iglesia, para que tú nos ayudes a llegar a esa visión. La de transformar Miami, Florida, Estados Unidos, ¿por qué no? El mundo entero. Pero también lo tercero que tienes que hacer es atesorar cada palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente da sabiduría, sino da guianza. La palabra de Dios es como encender el GPS de nuestra vida. Tú le dices, voy camino a un matrimonio hermoso. Y ella te da la dirección. Y te dice, por acá, amo a su esposa, sea comprensivo. No intente entenderla porque nunca va a poder. Te va a decir todo lo que tú necesitas saber. Sí, porque el Señor nos dice que las amemos, nunca nos dice que nos las entendamos. Él no nos pide nada imposible, ¿no? Pero hoy quiero hablarte de algo distinto, quiero hablarte sobre el carácter. Porque el carácter es lo que nosotros nos permite, o es aquello que nosotros nos permite avanzar hasta nuestras metas, pero no solamente avanzar hacia nuestras metas, hasta nuestras metas. Es no solamente ir en esa dirección, es llegar a donde nosotros estamos yendo, sin renunciar y sin desviarnos. Así que el título de hoy es: Este será mi año y yo vivo con carácter. Diga al de lado: Yo tengo carácter. Y respóndale: ¿De verdad? ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo tiene guardado? Póngaselo. Bueno, no, vamos a ver si tú eres una persona de carácter o no, pero también vamos a descubrir cómo nosotros desarrollar el carácter a lo largo de esta prédica. Amén. Entonces, Juan capítulo 4, versículo 31 al 34 nos dice: Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Quiero ponerlos en contexto porque algunos de ustedes están diciendo de qué nos está hablando acá la palabra y qué es lo que está ocurriendo. Jesús iba con sus discípulos camino a un lugar, pero cuando están yendo hacia ese lugar pasan cerca a una población de Samaria. Entonces nos dice la palabra que Jesús estaba agotado del camino, él estaba cansado físicamente. Así que él se queda en el pozo, en un pozo que está a las afueras de la ciudad, mientras que sus discípulos van a la población a comprar algo de comer. Lo que nos está dando a entender la palabra es que Jesús se quedó porque estaba agotado, estaba fatigado, porque en ese momento ya sus fuerzas físicas estaban como desfalleciendo. ¿Alguna vez te has sentido así? En otras palabras, yo me imagino que al Señor ya se le estaban yendo las luces. Así que le dijeron: Mira, Señor, siéntate en este pozo mientras que nosotros vamos a comprar un alimento. Y al Señor le pareció correcto hacerlo. Pero cuando él está en el pozo, llega una mujer samaritana que además tenía fama de pecadora. Y el Señor comienza a compartirle la palabra, a predicarle a esta mujer. En eso llegan los discípulos y lo encuentran hablando con la mujer a media predicación. En otras palabras, ellos llegan y encuentran que el Señor le está dando consejería, que el Señor la está ministrando, que el Señor en ese momento está haciendo la obra de permitir que ella no solamente le conozca a Él, sino por lo tanto conozca al Padre. Y cuando ellos llegan en ese momento, ellos empiezan a decirle: Señor, deje de hacer eso y más bien coma algo para fortalecerse, porque es que recuerde que usted estaba muy cansado. En otras palabras, le dijeron: Señor, usted está tan cansado que antes de hacer eso que usted estaba haciendo, siéntese a comer. Pero entendamos que lo que él estaba haciendo no solamente iba a llevar a la conversión de esta mujer, sino a la conversión de todo un pueblo. No porque la conversión de un pueblo o la conversión de una sola persona sea menos importante. Pero lo que queremos decir acá es que el Señor estaba en medio de un propósito muy importante de la obra de Dios. Y estos discípulos le están diciendo a él: Señor, aliméntese de esto, renueve sus fuerzas físicas. En otras palabras, es más importante su fuerza física que cumplir con la obra que usted está llevando a cabo. Y el Señor aprovecha este momento para aclarar que su alimento, de donde él saca fuerzas para hacer todo en esta vida, no es de lo terrenal, sino de cumplir con la voluntad del Padre y terminar su obra. Y eso es carácter. La pregunta es: ¿de dónde tú estás sacando las fuerzas para terminar lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Cuál es esa gasolina de la cual tú te estás fortaleciendo para llevar a cabo lo que tú estás haciendo en esta vida? ¿Es lo terrenal? ¿Es descansar? ¿Es comer? ¿Es conseguir dinero? ¿Es conseguir tus propósitos terrenales? ¿O es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra? Porque aquel que encuentra sus fuerzas en lo terrenal nunca tendrá las fuerzas suficientes para terminar lo que Dios lo está llamando a hacer y terminará siempre abandonando las cosas a medio camino. Pero aquel que encuentra su alimento, su fuente de fortaleza en hacer la voluntad de Dios y terminar la obra, va a ser como lo describe Salmos 92, 10, que nos dice: Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Te lo voy a explicar. No hay plato de comida, no existe nada terrenal que pueda aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Tú puedes ir al gimnasio todos los días, tomar la proteína, mejor dicho, que se ganó todos los premios, la mejor alimentación, lo que tú quieras. Pero eso no te va a dar las fuerzas que tú necesitas para llevar a cabo lo que Dios te está llamando a llevar a cabo. Porque el único que renueva nuestras fuerzas como las del búfalo es el Señor. Y eso ocurre cuando nosotros buscamos hacer su voluntad y llevar a cabo su obra, y ese es nuestro motivante de vida. Aquella persona que encuentra en esto su fortaleza, nada podrá detenerlo. Y eso es carácter. Carácter es que nuestro alimento, lo que nos da fuerza, es que nosotros estamos 100% motivados en hacer la voluntad del que nos envió y terminar su obra. Y fue en ello en lo que Jesús siempre encontró las fuerzas para llevar a cabo lo que Dios lo estaba llamando a llevar a cabo. ¿Te vienes sintiendo sin fuerzas? ¿Te vienes sintiendo desanimado? ¿Te vienes sintiendo que ya no puedes más? ¿Te vienes sintiendo que ya no puedes llevar a cabo todo lo que Dios te está llamando a llevar a cabo? ¿Estás pensando en renunciar a medio camino? La pregunta es, ¿dónde estás tú obteniendo tus fuerzas? ¿En qué te estás fortaleciendo? ¿Dónde está tu motivación? Porque si tu motivación está en obtener siempre lo que tú quieres, lo que a ti te parece, en darle gusto a las demás personas, o en obtener lo terrenal, eso explica por qué te desanimas tan pronto. Porque estás abandonando siempre lo que empezaste. Y por qué vives tan frustrado. La impaciencia es una evidencia de que tú no estás viviendo para Dios, sino para ti mismo. Porque cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, nosotros nos alineamos con su tiempo. Y la paciencia es el resultado de que las cosas no están ocurriendo en nuestro tiempo. Eso quiere decir que no estás viviendo para Dios, sino para ti. Y que tienes que hacer un ajuste, porque si no te vas a ver muy desanimado y abandonando las cosas a medio camino. Porque cuando tu motivación es hacer la voluntad de Dios, es terminar su obra, cumplir con el propósito que Él te dio para tu vida y no con lo terrenal. Pues tú no solamente vas a ser paciente, y además paciente es tener paz en la espera, sino que las fuerzas que tú tienes van a ser suficientes para que nada ni nadie pueda pararte. ¿Qué es carácter? Carácter es que nuestro alimento, lo que nos fortalece, es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Que todo lo que a nosotros nos motiva a caminar es, yo quiero hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Eso es carácter. Tú peleas con tu esposa y tú sabes el camino para que esa pelea termine. Se llama humillarse, ¿no? De pronto pedir perdón cuando ya tuvo la culpa. ¿Complicado o no? Eso es una de las cosas más complicadas. Y uno dice, no, que ella me pida perdón a mí, porque uno no quiere humillarse. Al fin y al cabo, cuando los dos se perdonan, no importa quién pidió perdón o no. Y ya están contentos. Y mientras que tú no te perdonas, pues tú andas aburrido todo el día. Pero mientras que tu motivación sea, es que yo no quiero pedirle perdón, porque tú haces lo que tú quieres, esa es tu motivación, siempre haces lo que tú quieres, pues tú no vas a encontrar las fuerzas para humillarte. Pero cuando tú sabes que tu motivación es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra, tú en ese momento dices, un momentico, es que Dios quiere que yo me humille. Y su obra es que yo tengo un matrimonio hermoso. Y como esa es mi motivación, ¿qué importa quién pide perdón? Pues yo voy y pido perdón, ¿qué importa si me toca humillarme? Pues me humillo. Porque es que yo no vengo acá a hacer lo que yo quiero, yo vengo acá a cumplir con la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Pero eso también requiere confianza. Confianza en que la obra de Dios es mejor que tu obra. Y déjame decirte que la obra de Dios es mejor que tu obra. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Jesús siempre encontró su fuerza en su carácter, en buscar hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado a él. Y eso fue lo que le permitió a él siempre salir exitoso y habiendo cumplido con todos los propósitos cuando entraba en algo, a pesar de que había oposición, y más fuerte de la que tú y yo hemos sentido. Vayamos al desierto. Nos dice la palabra de Dios que él estuvo en el desierto durante 40 días sin tener nada que comer. Yo te pregunto, Yo creo que el día 40 él tenía hambre, ¿o no? Y no solamente tenía hambre, sino que tenía un hambre tan fuerte que debería estar un poquito como sensible, como que propenso a cometer errores. Porque así te pasa después del servicio porque llevas 2 horas sin comer algo. Y eso empujas en la empanada, ¿qué? En la cafetería, ¿qué? Yo me pedí la última empanada y tu esposo medio se está despidiendo y está tomando un tiempo y llega el carro y tú, mejor dicho, la fiera. ¿Por qué no la apura? Que yo salgo con hambre del servicio. Siempre los hombres nunca nos pasa eso, ¿no? Uno sí la ve y no, mentiras. Yo es molestando. Si a ti te pasa con 2 horas sin haber comido que te sale el Hulk, imagínate después de 40 días, yo creo que el Señor estaba un poquito irritable. Y siempre cuando tú tienes un gran hambre, tú vas a estar irritable y vas a estar propenso a cometer errores y a pecar. Y no solamente estoy hablando de un hambre de no haber comido, estoy hablando de soledad, que también es un hambre, de nada que se solucione esta situación que me causa algún tipo de ansiedad. Esos son hambres, ¿o no? Y cuando nosotros estamos pasando por esos hambres, siempre vamos a estar propensos a cometer errores. Satanás lo sabe. Así que en ese momento es que él viene con sus ofrecimientos. En ese momento es cuando él a nosotros nos ofrece aquello que nosotros no debemos aceptar. Él siempre espera el momento de más hambre para hacerte los ofrecimientos de pecado. Y volvamos a Jesucristo, 40 días sin haber comido nada. Él estaba en su punto como en el punto de mayor tentación que él había tenido en toda su vida. Lo más vulnerable que él había estado en toda su vida. ¿Pero qué fue lo que le permitió a él salir del desierto sin haber cedido a cada uno de los ofrecimientos del diablo? ¡Carácter! Que su afán siempre era hacer la voluntad de Dios y terminar la obra que Dios le había entregado. Y recordemos la escena. Jesús, el día 40, viene el diablo y le dice: usted tiene hambre, pues convierta las piedras en panes. Pero el Señor le dice: no, es que no solamente de pan se alimentará al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo no estoy buscando lo terrenal, yo estoy buscando lo que Dios me dice a través de su boca, porque ese es mi alimento. Por encima del alimento físico está el alimento terrenal. Entonces viene el diablo y lo lleva a la parte más alta del templo y le dice: arrójese. Porque escrito está que él enviará que sus ángeles lo sostengan. En otras palabras, si usted se arroja, usted le está torciendo la mano a Dios a que le responda rápido. Y dice: no, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, por encima de torcer la mano del Señor está hacer su voluntad, y él dice que yo no lo puedo poner a prueba. Entonces viene la tercera tentación, que llega el diablo y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice: tú te postras y me adoras, todos esos reinos te los voy a entregar a ti, porque yo tengo la autoridad sobre ellos y te los voy a entregar a ti. Sin cruz, sin tener que pasar por todas esas situaciones, yo te voy a dar aquello que tú vienes buscando, la autoridad sobre los reinos. Y solamente te tienes que postrar a mí. Pero el Señor le dice: un momentico, es que escrito está, adora y sirve solamente a tu Señor y a tu Dios. Si el afán de Jesús hubiera sido el de calmar su hambre, él hubiera convertido las piedras en panes, ¿o no es así? Porque si su afán era, no, yo tengo que calmar, mi afán, o sea, lo que yo quiero hacer es calmar este hambre. Y hay personas que vienen buscando a Jesús para que Jesús les resuelva su situación. Pero si se dan cuenta que la bruja allá se las puede resolver, pues si acá no me la resolvieron, voy donde la bruja. Si Jesús no me lo resuelve aquí, pues entonces lo busco afuera. Si Jesús no me entregó a mi esposo acá en la iglesia, pues entonces me voy para la discoteca y ya lo encuentro. Porque su afán, ¿cuál es? Calmar su hambre. Si el afán de Jesús hubiera sido obtener los reinos de este mundo, dinero, fama, poder, placeres, pues él se hubiera postrado ante el diablo. Si el afán de Jesús hubiera sido que las cosas se hicieran de acuerdo a su propia voluntad y en su tiempo, pues él se hubiera arrojado de la parte más alta del templo y hubiera buscado manipular a Dios por medio de ello. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay varios que están convirtiendo las piedras en panes porque su único afán es calmar su hambre. Y tu falta de carácter se debe a que tú estás buscando es calmar tu hambre y no hacer la voluntad de Dios ni llevar a cabo su obra. Y por eso estás abandonando a medio camino. Hay algunos que no están esperando en Dios, sino que están forzando las cosas para obtenerlo por medio de sus propios medios y fuera de la voluntad de Dios. Porque su afán no es lo que sale de la boca de Dios, sino obtener lo que yo quiero a toda costa, aunque me toque convertir las piedras en panes. Hay algunos que se vienen postrando ante Satanás y cediendo a todos sus ofrecimientos de pecado porque su único afán es obtener lo terrenal. Dinero, fama, poder, placeres. Y por esa razón, si me toca hacer algo indebido para obtener plata, dinero, pues lo hago, porque es que mi afán es obtener dinero a cualquier costa. No hacer la voluntad de Dios, sino obtener dinero. Hay algunos que se vienen arrojando de la parte más alta del templo, buscando manipular a Dios para que Él responda ya, 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 porque su único afán es que las cosas ocurran en su tiempo y porque por lo tanto se han llenado de impaciencia. Me refiero a personas que andan amenazando a Dios. Y le dicen: Señor, si tú no me respondes, yo no vuelvo a la iglesia, yo no voy a seguir sirviendo, yo voy a volver a mi pecado, voy a volver a esa relación de la cual tú me sacaste, de la cual tú me libraste. Voy a volver allá, allá. ¿Te acuerdas allá donde me iba mal? Voy a volver allá si tú no me respondes pronto. Y eso simplemente evidencia que tu alimento no es hacer la voluntad de Dios ni terminar su obra. No, que lo que tú estás buscando es que Dios haga tu voluntad y termine tu propia obra. Y eso es falta de carácter. Recuerdo una persona hace un tiempo atrás que estaba esperando a que Dios le trajera la persona que tenía para ella, para matrimonio. Estaba desesperada, estaba aburrida, estaba cansada. Ya estaba esperando pues con el mazo en la mano para darle cuando llegara de usted en donde andaba todo este tiempo. Y recuerdo que una vez hablando me decía: mire, pastor, si Dios no me responde dentro de 3 meses, yo le estoy dando 3 meses a Dios. Tres, le decía así al Señor. Le voy a dar 3 meses a Dios. Y si en esos 3 meses no me responde, yo salgo y busco pareja en el mundo. Y le puso fecha. Delante mío le puso fecha. Y entonces, sí, mayo 15, 3 de la tarde, Señor, si usted no me la ha dado, entonces yo salgo y busco pareja en el mundo, me dice la persona. Oye, ¿qué crees que ocurrió? ¿Ah? Pues lógicamente Dios no se la trajo porque Dios no se deja manipular. Y entonces, ¿sabes qué hizo esta persona? Se arrojó de la parte más alta del templo. Y se dio contra el planeta un totazo. ¡Qué totazo! Y yo me acuerdo como esa persona, después de haberse aporreado y haberse dislocado hasta el último hueso emocional, con el corazón vuelto a pedazos, vuelve y me busca así toda herida. Y me dice: uy, no. De ahora en adelante no me importa cuánto tiempo Dios le tome, pero yo voy a esperar a que Él me responda, porque de ahora en adelante mi alimento no es conseguir lo que yo quiero, sino hacer su voluntad y terminar su obra. Esta persona, por medio de ese totazo, aprendió la importancia del carácter. Hay veces que no aprendemos por las buenas, ¿no? Mira, carácter no es solo lo que te permite cumplir con la voluntad de Dios y terminar su obra. También es lo que a ti te protege para que tú no te des contra el planeta. Y es lo que te permite alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Poder vivir una full life, más allá de lo que has soñado, más allá de lo que tú deseas. Porque la voluntad de Dios, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2b, es buena, es agradable y es perfecta. Carácter es el resultado de confiar en Dios. Es el resultado que las piedras que tú conviertes en pan podrían saber rico, pero terminarán en el inodoro. Pero que si tú te esperas un momentico, tú vas a obtener algo mejor que panes que salieron de piedras. Que si tú esperas un momentico, vas a obtener algo mejor que arrojarte de la parte más alta del templo y darte contra el planeta. Que si tú esperas un momentico, vas a obtener algo mejor que tenerte que arrodillar ante Satanás para obtener lo terrenal. Y por eso requiere confiar en Dios. Porque tú necesitas rendir tu voluntad para vivir su voluntad. Rendir tu obra para vivir su obra. Porque sabes que sus obras son mayores que las tuyas. Porque sabes que el Señor tiene algo bueno para ti. Cuando tú vives con carácter, tu alimento es el mismo alimento que permitió que Jesús llevara a cabo la voluntad del Padre y pudiera cumplir siempre la obra de Dios. Y eso te permite siempre alcanzar más allá de lo que tú has soñado. Vivir más allá de lo que tú has imaginado. El carácter es el alimento que te permite llegar hasta tus sueños y alcanzar tus anhelos. Fue el carácter lo que le permitió a Jesús vencer Getsemaní. Atravesar la cruz sin haber renunciado. Porque yo te voy a decir algo, el Señor Jesucristo en cualquier momento hubiera podido impedir que a Él lo crucificaran. En cualquier instante. Entendamos algo, cuando Él está en Getsemaní, Él le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, vengan conmigo a orar porque tengo una angustia tremenda. Nos dice la palabra que Él sudaba sangre y científicamente está comprobado que cuando una persona tiene una angustia muy fuerte, más fuerte de lo que tú alguna vez has llegado a sentir, la persona puede llegar a sudar sangre. ¿Hay alguien acá que alguna vez haya sudado sangre? No, o sea, no importa lo muy angustiado que tú hayas estado, en cualquier momento Jesús estaba más angustiado que tú. Y lo único que tenía que hacer en ese momento Jesús, para que a Él no lo arrestaran y no tener que vivir la cruz, ¿sabes qué era? Irse para otro lugar. Porque Él sabía que ahí era donde le iban a arrestar. Y en ese momento Él se postra ante el Señor y le dice, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Yo vine a hacer tu voluntad. Y en ello Él encontraba la motivación para continuar en ese lugar, sabiendo que cada minuto que pasaba se acercaba más esa hora. El Señor lo hubiera podido evitar, pero vayamos más allá. Cuando a Él lo arrestan, el Señor hubiera podido hacer que lloviera fuego del cielo y que todos esos desgraciados, asado de todos esos desgraciados. Y Él no lo hace. El mismo Jesús dice, si yo quisiera, yo le podría pedir a mi Padre que me mandara legiones de ángeles. Y Él lo haría. El Señor hubiera podido en cualquier momento evitar, frenar, renunciar a morir en la cruz por ti y por mí. En cualquier instante, cuando Él estaba crucificado y estaba rodeado de ladrones, uno de ellos se voltea y le dice, si usted es el Señor, sálvese usted y sálvenos a nosotros. Y esas eran palabras que venían del diablo, pero que eran verdad. Él podía salvarse a Él y salvarlos a ellos. En otras palabras, en ese momento Satanás lo estaba tentando y le estaba diciendo, impida lo que está ocurriendo. No cumpla la voluntad de Dios que está siendo dolorosa. Pero en ese momento Jesús ponía su mirada, era en el Padre. Y Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Y era ahí donde Él encontraba las fuerzas para continuar a pesar de lo doloroso que estaba haciendo. Mira, Juan capítulo 12, versículo 27 al 28 nos dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Mira la motivación de Jesucristo. Él no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a cumplir con la voluntad del Padre. Y era ahí donde Él encontraba todas las fuerzas para llevar a cabo. Para llevar a cabo lo que Dios le estaba diciendo que Él llevara a cabo. La palabra nos dice en Juan capítulo 14, versículo 22, que Judas, no el Iscariote, el otro Judas le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Esa es una excelente pregunta, ¿no? ¿A ti nunca te ha pasado que de pronto tú tienes ese familiar que no se ha querido convertir y tú dices, Señor, ¿por qué? Porque usted no resucita a un muerto enfrente de él. Algo que en ese momento le abra los ojos y que él pueda ver que usted es el Cristo. ¿Por qué, Señor, no haces un milagro bien grande? Algo bien grande que en ese momento él lo tumbe del caballo y que él tenga que caer arrodillado. Es una excelente pregunta, ¿o no? ¿Por qué el Señor no hace un milagro así en televisión para que todo el mundo sepa que Él es y nadie es aparte de Él? ¿No es una excelente pregunta? Pero mira lo que responde el Señor a continuación. Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero esas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre que me envió. La incredulidad no se debe a falta de señales, sino a falta de un corazón dispuesto a rendirse a Jesucristo. En otras palabras, nuestro cambio no viene cuando Dios haga más milagros en nuestras vidas. Nuestro cambio viene cuando nosotros rendimos nuestra voluntad y aprendemos a vivir de acuerdo a la de Él. Y muchas veces nuestra oración es, Señor, haz este milagro, haz este milagro, haz este milagro. Y cuando Dios no hace ese milagro, entonces respondemos con rebeldía. Y cuando Dios no responde, se evidencia aquello que no está permitiendo que tú vivas más de lo que Dios tiene para ti. Tu rebeldía. Que para ti lo importante no es hacer la voluntad de Dios, sino que se haga tu voluntad. Hay muchos que quisieran tomar a Jesucristo, meterlo dentro de una lámpara y que cada vez que ellos tuvieran un problema lo pudieran frotar y Jesús saliera de la lámpara y dijera, amo, ¿qué quieres? Pero tú no eres el amo de Jesús. Él es Dios, Él es tu Padre, Él es el Creador, Él es el dueño de todo lo que existe. Él fue el que te formó a ti de la tierra. Él fue el que te dio a ti vida. Y Él te está invitando a que tú lo sigas a Él. Y si tú realmente logras rendir tu voluntad, rendir tu propia obra, para decir de ahora en adelante, Señor, yo cumpliré con tu voluntad, yo llevaré a cabo tu obra, porque yo confío que tu voluntad y tu obra es más grande que mi voluntad y más grande que mi obra, que vivir para el propósito para el cual tú me creaste es más placentero que vivir para mi necio propósito, que seguirte a ti, Señor, no tiene comparación, que vivir para ti, Señor, abre los mares a mi paso. Señor, que vivir para ti, Señor, es lo que más me llevará a realizarme en mi vida, que vivir de acuerdo a tu voluntad es vivir con carácter, y que cuando tú vives con carácter, nada ni nadie te podrá detener, porque tú eres imparable, y es así como este será tu año. Amén.